Pensar en nuestra muerte no es una fantasía mala. De hecho, vivir bien cada día como si fuera el último y no como si esta vida fuera una normalidad que dura para siempre puede ayudarnos a encontrar verdaderamente listos cuando el Señor nos llame. Es la invitación que el Papa propuso en una de sus misas en Casa Santa Marta a reconocer serenamente la verdad existencial de nuestra existencia. Decía Francisco que nos hace bien pararnos un poco y pensar en el día en el que el Señor venga a encontrarse y a llevarnos para ir con él. Bueno, pues esta lección estoy seguro que la ha aplicado nuestra invitada en estos primeros minutos de Artesanos de la Fe, Lucía Capapé, a cuya historia y a quien ya nos va a presentar Sandra Madrid. Muy buenas.
Hola Mario, Lucía tiene 39 años, es subdirectora en el Colegio de Fomento Entre Olivos y madre de 5 hijos. Su marido Miguel Pérez, ingeniero industrial y director de un colegio de Sevilla, fue diagnosticado de ELA y falleció el 24 de marzo. Desde que le diagnosticaron la enfermedad, Miguel fue un gran ejemplo de aceptación de una enfermedad tan dura como la ELA. En una entrevista en ABC decía que con esta enfermedad había descubierto algo que todos sabemos, pero que no pensamos, y es que nos vamos a morir. Desde que le dijeron que tenía fecha de caducidad, había aprendido a vivir sabiendo que se iba a morir y a ver todo de otra manera, con la suerte de no morir de repente, sino de haber sido avisado y tener tiempo para prepararse ante este momento.
Bueno, pues vamos a saludarla ya, Lucía Capapé. ¿Cómo estás? Gracias por atender la llamada de este Artesanos de la Fe.
Hola Mario, hola Sandra, encantada de estar con vosotros.
Oye Lucía, desde que le diagnosticaron la enfermedad a Miguel, creo que te propusiste que cada día que estuvieses a su lado fuera muy feliz, ¿no? ¿Cómo fue aquel tiempo desde que os comentaron, os comunicaron la noticia?
Pues mira, a ver, desde aquel momento tengo recuerdos como muy difusos, ¿no? De esos días. Son, yo creo, recuerdos como de sentimientos y emociones que a lo mejor por su intensidad se quedan como grabados en la memoria, ¿no? Uh-huh. Y sí que tengo como la certeza de haber sentido ante un diagnóstico así, pues que uno se da cuenta de que todo adquiere como una condición de transitoriedad, ¿no? Cobra una conciencia de que nada es duradero, de que la persona a la que más amas en el mundo pues se te puede ir en cualquier momento, y entonces uno aprende a disfrutar del momento actual y ese deseo de hacer feliz en cada momento a Miguel, pues fue una cosa pues espontánea, no que antes no tuviera, ¿no? O antes no tuviera presente, pero sí creo que esos pequeños actos hechos por amor y de forma habitual, ¿no? En nuestra familia, sí que cobraron un carácter quizá más intencional y un objetivo claro, ¿no? Que era hacerle muy feliz en el tiempo que Dios lo mantuviera en la tierra. Y ese objetivo realmente llena muchísimo, ¿no? O sea, cuando uno tiene como por deseo, ¿no? O por finalidad hacer feliz al otro, pues realmente es como encuentra la felicidad misma, ¿no? Que efectivamente fue algo que resultó muy fácil, ¿no? Hacer feliz a Miguel porque era una persona súper optimista, que bromeaba de toda situación, que se reía de las limitaciones que poco a poco la enfermedad le iba provocando y sobre todo que tenía una sonrisa súper perenne. Y a mí me parece que había hasta situaciones en las que aprendimos a disfrutar de la felicidad en cosas como muy muy sencillas, ¿no? Al alcance de todos, pues un ratito de compañía, el estar juntos de la mano un rato, observar a los niños e incluso pues un llanto juntos, ¿no?
Miguel, dices, dime, que era una persona con una fe profunda. Él decía que estamos aquí de paso a otra vida y que al cielo no se llega en colchón de pluma, que a cada uno toca ganarlo de alguna manera. ¿Qué gran lección os dejó ese tener tiempo, como decía, para prepararos para su partida?
Yo creo que lo primero de todo es que sí, que efectivamente ese colchón de plumas al que Miguel se refería es que nosotros éramos muy conscientes de que nuestra vida era muy privilegiada, ¿no? Habíamos tenido un noviazgo largo y un matrimonio súper feliz, una complicidad entre nosotros máxima, unos hijos sanos, unos trabajos que nos llenaban, ¿no? Entonces, efectivamente, pues ahora mismo esta situación es la que él le hacía percibir que a lo mejor tenía que venir algo para que él pudiera ganarse el cielo, ¿no? O para que pudiéramos ganarnos el cielo. Entonces apareció esta cruz, que es una realidad de la fe cristiana, ¿no? Uh-huh. Y bueno, que al final no es algo que todo el rato tengamos que buscar, porque tampoco somos masocas, ¿no? Pero sí que es importante que tampoco peleemos por evitarla constantemente, porque eso produce muchísima frustración. Y Miguel y yo, la verdad, es que conseguimos el descubrirnos felices pegados a esa cruz, ¿no? De hecho, hablábamos al final de que no cambiábamos esta situación por nada del mundo, ¿no? Yo, lógicamente, desearía que él estuviera aquí, pero he crecido en muchos aspectos. He visto crecer a mis hijos en muchos aspectos de su vida, ¿no? Y también he tenido la ocasión de enamorarme, pues, mucho más de una persona que ya a mis ojos era magnífica y que al final de su vida, lógicamente, me ha demostrado, pues una gallardía brutal. También os digo que en esto que me decís de la fe, ¿no? Esa fe profunda, sí. Miguel me ha dado muchísimo ejemplo, ¿no? Yo lo he visto en los últimos meses, que he estado pues más pegadita a él en la medida que me lo ha facilitado mi trabajo, ¿no? Pues como él tenía como por objetivo pasar mucho tiempo de su día pegado a la Virgen. Yo había veces que me preguntaba a mí misma de dónde sacaba los temas de conversación, digo, ¿qué le dirá a la Virgen? Pero y luego, bueno, pues o sea, que eso para mí ha sido un ejemplo también, esa vida de oración. Rezaba con bastante frecuencia, casi diariamente, en torno al Vía Crucis. En fin, he visto que es una persona que durante su enfermedad ha estado muy agarradito a la fe, ¿no?
Tu esposo decía que lo que más le costaba era ver sufrir a su familia, aunque de alguna forma seguro, bueno, pues que él y vosotros sabíais que lo que estabais viviendo os iba a hacer de algún modo más fuertes, ¿no? Y lo desprendemos de lo que tú nos dices. Me imagino que sobre eso, Lucía, habrás reflexionado mucho en este tiempo y que si tuvieras que transmitir, ¿no?, algún mensaje para alguien pues que pasa quizá por un momento similar. Es eso que decía precisamente el Papa, ¿no?, y que yo comentaba al principio del programa, que hay que prepararnos y pensar en cómo será ese momento, ¿no?, en el que nos toque marchar a la casa del Padre.
Pues mira, lo que dices de ver sufrir al otro, efectivamente fue lo más duro, ¿no? Yo creo que Miguel se sentía capaz de sufrir pues lo que hiciera falta, pero no llevaba bien vernos sufrir a mí y a los niños. Y en mi caso me pasaba exactamente lo mismo, ¿no?, que yo era capaz de estar animosa, alegre, positiva con él, pero no quería manifestarle a él mi dolor, ¿no? Y entonces me escondía o me refugiaba en otras amigas o lugares para desahogarme, ¿no?
Claro.
Y eso al principio nos producía un poco de frustración, porque también generaba como la sensación de estar ocultando al otro el propio sufrimiento, ¿no? Uh-huh. Y gracias también pues a la ayuda de grandes amigos, con el tiempo aprendimos que teníamos que hablar, ¿no? Y empezamos a decirnos todas las cosas con muchísima claridad, y esto yo creo que se convirtió en una terapia súper buena, porque nos dimos cuenta de que los dos estábamos viviendo la misma situación, sí,
claro.
Y no que cada, no que él era el enfermo y yo era la mujer del enfermo y los niños del enfermo, sino que yo le decía a Miguel, esta situación nos ha venido dada a los a todos, o sea, Dios quiere esta enfermedad para todos, ¿no? Entonces tenemos que a todos nos aqueja la misma situación, tenemos que sufrir juntos, y efectivamente descubrimos luego cómo la cruz así llevada pesa mucho menos, ¿no? Y luego también, por otro lado, a mí ahora me sabe súper bien el haber descubierto que, bueno, pues que eso que nos dijimos en la boda, ¿no?, que decía Miguel a veces, lo de la salud y la enfermedad, ese descubrir un nuevo modo de sostenernos, pues también, bueno, aparte de que puso a prueba esa promesa de fidelidad, pues también, bueno, como que puso a prueba nuestra madurez en el matrimonio, ¿no? Y yo creo que ninguno de los dos nos habría cambiado. Hablabais también, perdón, de la perspectiva de la muerte.
Sí.
Me preguntaba, y yo creo que en eso la situación que vivimos Miguel y yo por el diagnóstico de Miguel, una ELA que tiene tan poca esperanza de vida, yo creo que esa enfermedad nos ayudó muchísimo pues a aceptar la muerte. Es lógico pasar del miedo inicial a la aceptación, pero Bueno, cuando te dan un diagnóstico de una enfermedad que no tiene ninguna cura, pues es que no tienes tampoco, bueno, pues mucho margen de esperanza, ¿no? Y yo creo que sí, efectivamente, en este caso hemos sido también unos privilegiados porque la enfermedad de Miguel nos avisó de esa muerte que era, bueno, quizá fue muy prematura, pero que era impredecible, o sea, que estaba ya como muy muy presente. Y no lo vivíamos como algo negativo, ¿no? Sino que yo creo que el vivirlo con ese sentido trascendente nos ayudó mucho en todo momento. Yo le decía a Miguel, pero si es que tú te vas a saltar el purgatorio a la traiga, o sea, si es que esto que estás teniendo tú, te vas al cielo directo. Yo creo que ya lo que Dios quiere es que tú estés aquí en la tierra para que tu enfermedad nos ayude a purgarnos a los que estamos aquí cuidándote. Es que tú ya tienes el cielo ganado, o sea, que no sufras. Hablábamos mucho de la muerte, ¿no? Y yo creo que, bueno, que es muy bonito también tener presente la vida eterna y desde luego yo entiendo que sin fe esta enfermedad, la que sufrió Miguel, tiene que ser terrorífica.
Lucía, Miguel fue un ejemplo para vosotros, para su familia, amigos, para sus alumnos. De hecho, dejó un precioso testimonio escrito para el grupo de alumnos de su colegio que finalizaban su etapa de bachillerato, en el que les recordaba la importancia de la actitud a lo largo de su vida, una actitud que él decía multiplica. Háblanos de ese mensaje.
Sí, bueno, yo creo que ahí Miguel tomó esa idea de una sesión o una conferencia de Víctor Coopers, que le han admirado suyo, y yo creo que sobre ella centró el argumento, ¿no? La idea es que, bueno, en el proceso de la personalidad, a ver si lo sé decir yo bien, porque eso se lo tenía él como muy... Contamos como conocimientos, aptitudes y actitudes, ¿no? Y como también era ingeniero, pues él hablaba mucho de fórmulas. El resumen es que la actitud de la persona es la que da un efecto o un factor multiplicador, ¿no? O sea, que da igual los conocimientos y las aptitudes en teoría que tengas, que lo que es determinante absolutamente es la actitud, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Miguel lo que pretendía era sacar a los alumnos de ese peligro de ser mediocres, ¿no? De, pues yo qué sé, de no compararse con los demás, de intentar mimetizarse. Y a Miguel le gustaba mucho la autenticidad, le gustaban las personas que eran auténticas, ¿no? Y le gustaba además elogiar cualidades particulares que tenían las personas que tenía a su alrededor. Era por eso un excelente gestor de personas, ¿no? Y de equipos, porque yo creo que sabía captar en cada uno pues una característica propia. Y bueno, eso también habla su mujer, o sea, que con eso igual tú lo tienes que preguntar a otras personas, ¿no? Pero sí que pienso, y aquí yo lo he vivido con, bueno, conmigo misma y con los niños, cómo él siempre apelaba a una actitud inconformista, ¿no? Siempre decía, venga, hay que tener una actitud de pelear, y desde luego el gran ejemplo que nos dejó es esa actitud en su enfermedad, ¿eh? Y bueno, por supuesto, antes en la salud. Yo he podido verlo de cerca y ha sido un privilegio, pero ver una persona que sabe controlar la cabeza para que esa actitud no le haga decaer, pues es un privilegio, ¿no?
Pues las dificultades pueden llevarte a separarte del mundo, de Dios, de tu mujer, unirte mucho más. Decía Miguel, él optó por lo segundo. Decía que era increíble ver la mano de Dios y de la Virgen detrás, dando sentido a cada cosa que nos pasa, el sentirse querido y ayudado por él y sabedor de que le estaba usando para hacer el bien en tanta gente, y eso le daba mucha paz. Así lo vivió él, junto a su familia, y desde luego hoy lo hemos comprobado en este precioso testimonio de su esposa, Lucía Capapé, a la que agradezco muy sinceramente que nos haya hablado con el corazón en la mano y que nos haya acompañado en este Artesanos de la Fe. Estoy seguro que Miguel estará muy orgulloso de su familia. Lucía, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte.
Y a ti, Sandra, gracias una vez más por acercarnos, desde luego, a este precioso testimonio.
Un placer, como siempre, el acercarnos a estas historias que nos recuerdan la importancia, como decía Miguel, que al final de nuestro recorrido en la vida, el Señor pueda ver una obra de arte con errores, equivocaciones, pero siempre con alegría, ilusión y queriendo a la gente.